Amigas, el programa de hoy está dedicado a la limpieza, la cosmética y el embellecimiento.
Ah, bueno.
Así que daremos datos históricos sobre estos asuntos. Hablemos primero de las etairas griegas, que contrariamente a lo que sucede con algunas personas, apreciaban mucho la blancura de la piel. Algunos prefieren, especialmente en estos tiempos, la piel bronceada, la piel tostada, la piel brillosa. No, las griegas apreciaban la blancura y se embadurnaban con una capa de albañalre que les dejaba el escracho propiamente como el de Gaby Fofó y Miliki, que sí parecían payasos. Con un pincel se aplicaban sobre las mejillas el rojo, que era producto de una flor que crecía en el Egipto. Después se ponían carmín en los labios y también en los senos. Además, se juzgaba, estoy hablando de las mujeres griegas, de las etairas, que para ser linda había que ser rubia, pirra. De modo que se aclaraban el pelo con azafrán o directamente usaban pelucas rubias. Se dice que Cleopatra, que después de todo era griega, había escrito un tratado de belleza. Desgraciadamente ese tratado se ha perdido, pero se conocen algunos fragmentos. ¿Qué sabemos? Bueno, sabemos que se pintaba los párpados de verde, que usaba pestañas postizas, que se pintaba los labios de vermellón y las venas de la frente de la sien se las pintaba de azul. Destacaba las venas. Se bañaba en leche de burra. Discúlpeme, Rolón.
No, no.
Y usaba crema de damasco. La leche de burra, usted sabe, ha gozado siempre de buena fama. Popea se hacía seguir por un rebaño de 300 burras. Debió ser un espectáculo interesantísimo el verla transitar por las calles de Roma a Popea seguida por 300 burras. En Roma se consideraba, por otra parte, muy hermoso que las cejas se juntaran sobre la nariz. Esto estaba muy bien visto. Para ello se utilizaba un compuesto de huevos de hormiga machacados con moscas muertas. Y se pegaba eso, así en el entrecejo, y se establecía una continuidad, un puente entre ambas cejas. Tenían costumbres extrañas los romanos. Se lavaban los dientes con orines. Y eran muy apreciados, este es un dato rarísimo, los orines de España. Vaya a saber qué cualidad acreditaban aquellas aguas menores por sobre la de otras regiones. El cristianismo vino a condenar un poco estos procedimientos de belleza a los que solía llamar las artimañas del diablo. Así que San Clemente apenas se autorizaba los baños. Decía que uno podía bañarse, pero que no había que abusar, y mucho menos había que trasladarse a los establecimientos de baños que de día y de noche se ocupaban de masajear, de untar, de depilar, de amasar y de enjuagar. Ponía San Clemente como ejemplo a Criné, que usted conocerá, que desafió, entre otras muchas hazañas, a las damas atenienses a que hicieran lo que ella hacía y se lavó la cara. Como hemos dicho, las damas atenienses estaban llenas de sustancias que las blanqueaban, etc. San Jerónimo y San Cipriano también participaban de esa opinión contraria a los afeites y los estuques, pero también a los baños. En verdad, en la Edad Media, el Occidente era cada vez más sucio. El Oriente no, dice yo. No estoy hablando del Oriente, no.
Perdón, discúlpeme.
Parece que la emperatriz Irene, por ejemplo, había sido proclamada gracias a un concurso de belleza para casarse con León, el emperador de Bizancio. Es decir que, si usted considera que aquello era el Oriente, y lo era, la belleza no estaba tan mal vista. En muchos casos, de emperadores del Imperio Oriental y también de otras regiones, como incluso en Rusia, se hacían gigantescos concursos de belleza para elegir esposa. Eso me parece una cosa razonable. Pero en el occidente de Europa tales cosas no sucedían y hasta bañarse estaba muy valiente. Le doy un dato acerca de los bizantinos, ¿no? De los que recién hablábamos. Preferían los ojos de las damas redondos. Contrariamente a la, por ejemplo, al gusto egipcio, los egipcios alargaban artificialmente los ojos, no solo de las mujeres, sino también de los hombres. Les gustaban los ojos alargados. Como en estos tiempos también sucede. Pues a los bizantinos les gustaban los ojos redondos de las mujeres. Esos ojos de huevo duro, así, sí, de persona asombrada. Bien. En cuanto a los árabes, desde luego popularizaron los baños. Es muy conveniente bañarse en Arabia, pero también los perfumes. Llevaron los perfumes a España y a Italia. El árabe Al-Bukhari descubrió, a partir del vino, nada menos que el alcohol, que, según usted sabe, es indispensable para la fabricación de perfumes. Uh-huh. Las musulmanas, las mujeres musulmanas, pasaban horas en el harén maquillándose y depilándose a los hombres. Las cristianas, que no tenían esos hábitos, eran mal miradas por las musulmanas, que se mira esa, que no se
depila nunca.
Bueno, también tenían la siguiente costumbre las mujeres árabes. Se teñían de rojo los dedos y las palmas de las manos. O sea que era de buen tono tener las manos coloradas. Sí, qué curioso esto, ¿no? En cuanto a los dientes, se los limpiaban con polvo de carbón, que siempre mejor
que los
orines españoles. De todos modos, conservar la dentadura, le aclaro Rolón, era cosa imposible. En el Oriente se hacían dentaduras postizas con dientes de difuntos.
Ajá, le sacaban los dientes a
los difuntos. Le sacaban los dientes a los difuntos y así hacían, no sé cómo harían, supongo que los unirían con, no sé, con pegamento, etcétera. En Occidente no existía esa costumbre y era una costumbre bastante difundida, la contraria, es decir, se hacían sacar los dientes para evitar todo sufrimiento. Todavía hay personas, yo por ejemplo, me hice sacar todo, fui al doctor Barragán, que es mi dentista,
sí, claro,
y me hice sacar todos los dientes. Le dije, doctor, esto fue cuando cumplí 28 años.
¿Pero qué dije?
Me quedaban cuatro.
¿Te quedaban cuatro?
Quedaban cuatro, sí, porque había tenido yo una vida desordenada y loca. Y le dije, doctor Barragán, sáqueme todos los dientes, porque ¿para qué? Le dije.
¿Y me terminó la frase?
No.
¿Cómo, para qué?
Ya estaba sacándome los dientes, el doctor, más rápido que dijeron. ¿Para qué los quiero? Porque son fuente de dolor. Así como no me gusta tener perro, porque uno sufre cuando se mueren, sí, tampoco me gusta tener dientes, porque uno sufre cuando se pican.
Ajá.
Mi vida está destinada a un pertinaz alivio, una pertinaz huida del dolor.
Uh-huh.
Y lo que no advertí, lo estoy advirtiendo recién ahora, es que la huida del dolor es también la huida del placer.
Exactamente.
Si no te duele, no te puede gustar.
Uh-huh.
Me explicó el doctor Barragán después que me hubo sacado todos los días.
Sin anestesia.
Sin anestesia. Pues bien, los sacamuelas de aquel tiempo tenían por costumbre llevar a unos tamborilleros orientales Ajá. Unos tipos que tocaban el tambor, vamos.
Sí.
Y que tocaban muy fuerte cuando el sacamuelas trabajaba para que no se oyeran los gritos de las víctimas. Bien. Con respecto a la higiene, aquí se cuenta una anécdota de Isabel la Católica. Parece que en 1491 hizo el voto de no cambiarse la camisa, la enagua, digamos, hasta que no se completara la conquista de Granada. Por suerte, para ella la conquista se realizó al año siguiente, y si no recuerdo mal, el mismísimo primero de enero.
Sí.
Así que hasta es probable que no haya sido más que unas pocas semanas, porque aquí no han tenido la prolijidad de decir en qué mes hizo ese voto.
Uh-huh.
Entonces, si usted no sabe en qué mes de 1491 Isabel la Católica juró no cambiarse de enagua, y peor todavía, se ignora que la conquista de Granada fue en 1492 y el primero de enero, por ahí le queda la idea de que Isabel la Católica estuvo varios años con la misma enagua.
Uh-huh.
No. Varios meses puede ser. De todos modos, parece que la enagua, no sé si fue vista, pero alguien que la vio la describió, y hay una palabra que designa el pelaje de los caballos amarillentos, se lo llama isabelinos, porque calcularon que ese sería el color de la otrora blanca camisa de Isabel la Católica. Con la desaparición de los hábitos de higiene, creció desde luego la costumbre de utilizar perfume. Las damas se ponían esponjas perfumadas para no oler como carneros. La sarna se hizo corriente, y en Italia y en España era donde las mujeres se maquillaban más. Catalina de Médicis introdujo en Francia, donde fue reina desde luego, un sinfín de productos. Tenían unos perfumistas,
uh-huh,
que además de perfumistas, según se dice, los Ruggiero, eran envenenadores. No solo le fabricaban perfumes, sino también algunos productos para desembarazarse de sus enemigos políticos. Enrique IV, que forma parte de la sucesión inmediata de Catalina, ya que sucedió a Enrique III, que era el hijo de Catalina de Medici, uno de ellos, Enrique IV parece que no se lavaba nunca. Y olía, disculpen ustedes, a macho cabrío. Su esposa, se debe referir probablemente a Margarita de Valois, más que a la segunda esposa, estuvo a punto de desmayarse en la noche de bodas.
¡Oh!
Y algunas de sus amantes sufrían vaídos al compartir su lecho. Sin embargo, era muy mujeriego, fue llamado el rey galante, hemos contado muchas historias de este simpático Enrique IV. Y conjeturan que algunas de sus amantes le gustaba especialmente el olor de Enrique. Su hijo Luis XIII no salió más limpio. Aunque dicen que un día, en la niñez de Luis XIII, Enrique IV se bañó solo para dar ejemplo a su hijo. Lo que se llama un padre ejemplar. En épocas de Felipe IV, España, se había puesto de moda la delgadez de las damas. Todas procuraban reducir la redondez de sus formas. La carencia de pechos era una condición de belleza. Las mujeres entonces se los cubrían con láminas de plomo. Buenas tardes. Me da una lámina de plomo. Dice, se cubrían sus pechos con láminas de plomo y se fajaban. Sí, una lámina de plomo,
sí.
50 centavos de sangajol. ¿Se fajaban en qué sentido? ¿En el sentido literal o metafórico?
Se ponían fajas.
Ah, bueno, en el sentido metafórico, fajarse es también ingerir sustancias estupefacientes.
Sí, claro, drogarse.
Bien. Al revés, las francesas y las venecianas resaltaban sus redondeces. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Me da dos pelotas de fútbol Esforlandia. Luis XIV se bañaba únicamente cuando se lo prescribía el médico. Me recetó una enjuagada. Eso sí, cada mañana se limpiaba la cara con un algodón bañado en alcohol o con saliva. Según los cronistas, bajo las pelucas versallescas había piojos. ¿Y qué quieren? ¿Qué quieren que hubiese? Gatas peludas. Se vendían incluso en aquella época manos de marfil, manitos chiquitas de marfil, con un mango para rascarse por abajo de la peluca. Estos son todos los datos que tengo, que son interesantísimos, acerca de la cosmética, de los productos de belleza y de los productos para no someterse al fastidio de la higiene diaria o del baño cotidiano. Muchos condenaron estos intentos por embellecerse. En este programa más bien no. No hace mucho alguien nos preguntó cómo podía ser un hombre para reconocer las partes femeninas postizas o aquellas que provenían del nacimiento. Es decir, ¿cómo saber si una dama tiene pechos de silicona o si nació los desarrolló ella misma? Y la respuesta es, ¿qué sentido tiene hacer esa indagación? Si una mujer está allí, y esa es su belleza, no importa si es natural o cultural. Está allí. De manera que estamos a favor de aquello que haga a las personas más hermosas. Más limpias también sería deseable. En ese sentido, en el sentido de la higiene, preferimos que sí, que sea adquirida.
Claro. No, que sea la que trajeron al nacer. Además, bueno, porque es un gesto, me parece, de generosidad para con los demás, de cuidar de uno mismo, de su propio cuerpo y usarlo lo mejor que se pueda para ser más bonita o bonita, ¿no?
Así es. Eso es un homenaje a las personas que han de amarnos. Ya que van a amarnos, bueno, que nos amen limpios, flacos,
en todos los dientes, aunque algunos sean positivos.
Claro, sí, si nos falta algún diente, bueno, vamos a lo del doctor Barragán.
Claro.
Sí. Y nos compramos una dentadura postiza, un precio módico, para poder sonreír sin dar lástima.
Ajá, exactamente.
¿A quién quiere dedicar esta charla, que parece más bien un catálogo de Pons?
Bueno, ya que de rubias hemos hablado...
Ángel Fase.
Ángel Fase. Bueno, ya que de rubias hemos hablado, permítame dedicarle esto a Aquiles de Peleo.
La rubia.
La rubia.
Así le decían a Aquiles de Peleo cuando se disfrazó de mujer para huir de la conscripción. Hemos resuelto amueblar esta charla con una jota que hace alusión a los ojos, ya que en Bizancio los preferían redondos, y ya que hemos hecho notar ese detalle en el transcurso de la charla. Como nuestro operador quedó muy impresionado, ya que él también prefiere los ojos redondos, se creía el único, incluso cuando sale con una mujer trata de asombrarla, para que la mujer abra los ojos y se le ponga alrededor.
Ay, se pone como loco ahí.
Y ahí es donde nuestro querido Edgardo
no se puede contener.
No puede contener su lujuria. Un ojo redondo es para él el máximo estímulo. Incluso una de sus novias le había pedido que se hiciera los ojos.
Ah.
Que se pusiera ojos de vidrio por encima de los naturales. Mira, como quiera que sea, la jota se llama Los ojos de Mimosa y la escucharemos en la versión de Carlos Gardel. Adelante. Thank you.
con los ojos dibuja como el filo de un puñal. Con los ojos dibuja y yo no vivo sin ello, virgencita del tirar. Y los ojos de mi moza, virgencita del tirar. Arroyito de mi aldea, a ti te puedo contar. Arroyito de mi aldea, que por mi amor hoy la quiero, una lágrima derramar, una lágrima derramar, arroyito de mi aldea.
Terrible, hemos escuchado a Carlos Gardel interpretar Los ojos de mi moza.